Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura, hoy con nuestro querido Cristian Lacerre en la operación, con Roberto Saba y quien les habla con muy mala voz, Franco Bronzini desde Montevideo. Querido Roberto, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Franco? Buen día. Bueno, lamento que estés medio ahí con un problemita de salud, pero espero que te mejores pronto.
Es un resfrío. Okay. Pasé una semana de estos sustos, por más que estábamos acá. Yo estoy vacunado, mi familia vacunada, inclusive mis hijos. Había habido un presunto contacto de COVID, que finalmente el contacto tampoco tuvo COVID. Nosotros tampoco tuvimos COVID, que nos hisopamos, por suerte nadie eso, pero sí, hizo mucho frío la semana pasada, y por más que estábamos en cuarentenados, se ve que en algún momento me descuidé acá en casa, y estamos resfriados en casa, pero sin COVID, y eso pasa. Un poco también te quiero explicar esto de la voz, así es para que hoy vos hables mucho y yo hable poco, así que también puede ser es un artilugio, sí. Sí, es un
artilugio. Mirá vos, cosas
que se aprenden. ¿Vos cómo estás, Roberto?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo tranquilo, todo bien. Pero yo diría, más que yo hablar mucho, pongamos más música, que la gente se distienda.
No, acá la gente está esperando escucharte a vos. No, mira vos, no a mí, pero a vos. Bueno, antes de arrancar, como siempre, así una cosa breve sobre las Olimpiadas. Ayer habíamos dejado con que Argentina tenía que jugar un partido así perfecto contra Italia para clasificar a las semifinales de vóley, y lo hizo, generando una de las más grandes sorpresas de deportes por equipo en estas Olimpiadas. Ahora perdió el equipo argentino de básquetbol, era algo que era presumible porque jugaban contra una superpotencia como Australia. Y la verdad que fue emotiva la despedida que le hicieron los dos equipos a Scola, que se retira seguramente en los Juegos Olímpicos, y dentro de muy poquito se retira también del básquet. Recomiendo una vez más que lean las entrevistas de Scola antes de las Olimpiadas, a ver si en Argentina en algún momento, cosa que dudo, pero si en algún momento va a existir una política de deporte, una política pública de deporte, si las federaciones van a dejar de estar en general manejadas por o como feudalismos. Bueno, lean las declaraciones de Scola, lean las declaraciones de Velasco, el hombre que, el técnico de vóley más importante de la historia, el argentino, que vive en Italia hace mucho tiempo. Y cuando dejó la selección argentina para volver a Italia, hizo muchas declaraciones a lo largo del periodo.
¿No estuvo dirigiendo también en Irán?
Sí, no, claro. Sí. Bueno, de hecho, Irán tiene un excelente equipo de vóley, con movidas muy, muy jugadas que hizo, por ejemplo, sacando a la estrella y poniendo al que ahora es la estrella del equipo de Irán, que se llama Mahouf, un tipo brillante. Él fue elegido el mejor técnico del siglo XX, Italia fue elegido el mejor equipo de vóley del siglo XX, después él se va a Irán, él dirige, bueno, él, siempre lo decimos, ¿no? Él fue director general del Inter y de la Lazio, de la Lazio seguro, no estoy seguro ahora del Inter, uno de los dos, creo que de los dos. No funcionó, lo que hicieron como técnico de fútbol en un momento se tentó, pero no lo hizo. Dirigió al equipo femenino italiano de vóley, después se fue a Irán, vino a Argentina, tuvo una gran tarea, es más, su sucesor, que ahora está dirigiendo a la selección de vóley, es un sucesor suyo, alguien que puso él, que se lleva muy bien, en un país normal, las políticas deportivas estarían dirigidas por él. Argentina no es un país normal.
Yo había leído, sí, sobre él, yo de volei no sé nada, pero sí, sí, que es un tipo que era un referente también justamente para asesorar en manejos de grupos, de equipos. Es como una cabeza interesante que va más allá del deporte, ¿no?
Él, bueno, él trabaja mucho con ese tema. En Italia es una celebridad. En este momento se está manejando los equipos juveniles, está transmitiendo los Juegos Olímpicos para la televisión italiana, pero él, cualquier entrevista que se le haga a Velasco es una lección, como bien vos decís, no de deporte, sino de vida, fanático de Estudiantes de La Plata, ex jugador de rugby también él, estudió filosofía, qué sé yo, es un tipo, bueno, tuvo que ir con en la época de la dictadura, fue el asistente del coreano, si recordás aquella selección de vóley de fines de los 70, que es la primera selección de vóley argentina seria en términos de competitiva, y la dirigió un coreano, pero el traductor o la persona que hacía de asistente era Velasco, y hay un mito que dicen que Velasco, que era muy jovencito, finalmente terminaba haciendo y diciendo no lo que quería, pero más o menos.
Eso era, era la típica traductore, traditore.
Algo así, no sé si tan traicionero, pero sí que adaptaba algunas cosas. Forma parte del mito eso.
Sí, sí,
después
claro.
Se fue a jugar, a dirigir a Italia. Recordemos que el vóley en Italia, el vóley en Italia es, la liga de vóley italiana es como la NBA de básquet. O sea, es la más importante desde hace décadas. Es la más, es la que tiene más dinero, es la que más se televisa, la que más se vende. Entonces dirigir en Italia es como dirigir en la NBA en básquet. Y bueno, se fue haciendo su camino y ahora está con las juveniles italianas. Pero bueno, quería decir esto, nada más lean, si alguna vez queremos tener algún tipo de política pública deportiva, hay que leer a Scola, hay que leer a Velasco, hay que ver lo que le pasó a muchos, a gran parte de los deportistas que fueron a estas Olimpiadas. Va a comenzar ahora, dentro de poquito, el Mundial Sub-20 de Nigeria, que Argentina no va, tampoco se entiende por qué no va. Están viajando de todos los países. Hay una garrochista argentina que lo puso en su Twitter, jovencita, y dice, vengo entrenando para esto. Recordemos que todos estos atletas además reciben dinero público para hacerlo, y de alguna manera ellos, lógicamente, más allá de lo deportivo, se sienten con la obligación de responder por eso. Entonces hay que preguntarse si el deporte público en Argentina, o sea, primero, separar de nuevo lo que es políticas de deporte público con políticas de alto rendimiento, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero escuchemos a estas personas. Felicitaciones entonces al básquet. Veremos cómo le va a Agustín Bernici, que era el único que yo me olvidé ayer, el remero que llegó a la final, que nosotros le hicimos una entrevista hace 3 años, un tipo bárbaro. Así que veremos qué pasa con ellos. Y nada, querido Roberto, dicho esto, no me queda otra que hacer una breve introducción de las Olimpiadas. Te propongo algo. Vamos a escuchar un tema y después ya nos metemos con algo que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro día a día en Argentina, ¿no? Dale. Elecciones, reforma a la justicia, a ver si nos contás un poquito de qué se trata. Vamos a escuchar un tema y después Dale. Nos metemos con Roberto Sava para hablar de esto.
Perfecto.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Till your arms break, then
you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a cloud.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables. La gente ya se aburrió de mi voz y te quieren escuchar a vos, querido Roberto Saba. Estamos en una etapa de elecciones, estamos en una etapa donde pareciera ser que todo pasa por la justicia. Contanos un poquito, ¿qué es lo que estás viendo vos entre estos temas de elecciones, reforma de la justicia?
Mira, primero empiezo con una pequeña anécdota en el tema de temas electorales que me parece, a mí siempre por lo menos me resultó muy, muy educativa y capaz que compartirla con quienes nos escuchan puede ser interesante. Yo fui durante muchos años director de dos fundaciones, de dos organizaciones, el primero de la Fundación Poder Ciudadano durante varios años, después por 10 años de la Asociación por los Derechos Civiles. O sea, siempre tuve un vínculo y un trabajo intenso en la sociedad civil. Y hace muchos años, trabajando en Poder Ciudadano, vino una persona de una ONG, de una organización no gubernamental parecida a Poder Ciudadano en Estados Unidos, a visitarnos. Y estábamos en periodo electoral y me acuerdo que nosotros trabajábamos en muchos temas, en temas de control de corrupción, en temas de participación ciudadana, control del gobierno, etcétera. Pero la persona esta nos hizo una pregunta que parecía que era una cosa muy normal en el trabajo de las ONGs en Estados Unidos, que era, bueno, hay periodo electoral, ¿cuál es la agenda que las ONGs en Argentina tienen para presionar en el periodo electoral? Porque el periodo electoral es, en una democracia, es un periodo muy interesante e intenso desde el punto de vista de la participación de la ciudadanía, pues es el momento en que se pueden hacer demandas muy concretas. O sea, bueno, si los representantes o los futuros representantes quieren mi voto, yo también quiero saber que teníamos esa gimnasia de aprovechar el periodo electoral para avanzar con temas de agenda pública. Y cada vez que viene un periodo electoral me pasa lo mismo. Me pregunto, bueno, ¿cuáles son los temas que partidos por internas? Pero hay, me parece a mí, quizá me equivoco, pero me parece que no hay mucha discusión de temas. O sea, ¿qué es lo que estamos votando? Si votamos A, la política X va a ir en tal dirección. Si votamos por B, la política... Entonces, nada, quería empezar con que este periodo que va de acá hasta las elecciones, bueno, primero las primarias en septiembre, luego las definitivas, digamos, parlamentarias en noviembre, es un periodo en el cual tenemos la oportunidad de reclamar, digamos, definiciones sobre temas y no solamente sobre nombres en las listas. Y uno de esos temas es la justicia, ¿no? No sé si, bueno, quizás venga bien recordar que hasta hace unos meses el tema de justicia estaba todos los días en los diarios, ¿no es cierto? Había varias reformas o discusiones que estaban bastante calientes, ¿no? El tema de algunos proponían modificar el número de miembros de la Corte Suprema, otros proponían crear un tribunal nuevo, que de algún modo recortar atribuciones de la Corte. Otros proponen una modificación de lo que se llama el Ministerio Público, o sea, de toda la organización de los fiscales y cómo se elige al jefe de los fiscales, al procurador o procuradora general. Pero hace unos meses que esto, ya lo hemos dicho acá, ¿no? Como que estas discusiones bajaron los decibeles, lo cual se entiende también porque las urgencias de la gente no pasan por ahí, ¿no? Estamos con una situación de pandemia que parecía que mejoraba y ahora está empeorando posiblemente de vuelta con el tema de la variante Delta, la economía complicada. Entonces, estos temas pasaron a una especie de cuarto intermedio, pero, y acá viene un poco el tema que te proponía, ¿sí? ¿Decías algo, Franco?
No, perdón, porque tosí.
No, es que para muchas de estas reformas que el gobierno estaba impulsando o por lo menos instalando como temas, encontraba un obstáculo que era el quórum en la Cámara de Diputados. O sea, hoy el gobierno tiene una serie de temas de agenda, en temas de justicia, sobre todo la modificación del Ministerio Público, la designación del procurador con mayoría simple y no con dos tercios, lo cual le daría muchas chances al gobierno de elegir a alguien muy cercano a su filiación, pero no tiene quórum para avanzar. Aquí aparecen los cálculos de cuántos diputados necesitaría incorporar nuevos el gobierno en la Cámara de Diputados para poder tener el quórum necesario para avanzar con la discusión de estos proyectos. Y bueno, aquí hay cálculos que los políticos hacen mucho mejor que nosotros, ¿no? O sea, aparentemente necesitaría unos 11 votos más, de los cuales podría llegar a conseguir, sin cambios en el Congreso, unos 4 o quizás 5. Por lo tanto, nada, en esta elección se está definiendo el quórum propio del oficialismo en el Congreso y, de algún modo, a través de esa discusión, a través de esa elección también se está decidiendo el avance con estos temas de reforma de justicia, que como sabemos eran temas muy centrales a la agenda de Alberto Fernández cuando asumió, y luego se agregaron otros temas durante estos 2 años. Así que, resumiendo, en esta elección, como en todas las elecciones, además de discutir candidatos, estamos discutiendo temas, estamos discutiendo cuestiones muy relevantes para la vida instituciones del país, aunque parecía que el foco está en los nombres. La invitación que me gustaría hacer es a que discutamos temas, sea, ¿qué es lo que va a cambiar para la vida de la gente en una elección como esta? Y uno de esos temas son los temas de reforma de justicia, que el gobierno hasta ahora no pudo avanzar con ellos por carecer de quórum, y puede ser, si logra obtener esas bancas que no tiene hoy, podría avanzar con mayor facilidad, ¿no?
Sí, hace unos días lo escuché a Alberto Fernández haciendo, volvió a hacer mención, es verdad, había desaparecido de la agenda el tema de la justicia y apareció de dos maneras para mí muy poco gratas. Una, Alberto Fernández diciendo, y bueno, ¿por qué los jueces no tendrían que tener un límite en su cargo? No sé si lo escuchaste. Que lo dijo hace unos días.
Sí.
No me voy a meter en la discusión de por qué sí o por qué no, pero fue la primera vez que lo escuché. Y de alguna manera también se metió desde un lugar que a mí no me gusta nada, se volvió a meter, viste, hay como una incapacidad de la política para resolver los problemas de la política, y a mí me parece que en la interna del PRO, en este caso, de Cambiemos, en la discusión que hubo entre Manes, Lilita y compañía, ya Lilita judicializó la cosa, que a mí me parece es algo innecesario. Después nos quejamos por qué tenemos la justicia que tenemos, y cada vez, por cualquier cosa, recurrimos a la justicia para que resuelva los problemas que tiene que resolver la política, es decir, sentarse, discutir, pelearse, agarrarse de los pelos, pero si, quiero saber tu opinión, pero si por cualquier cosa, pues en este caso fue casi un cualquier cosa, ¿cómo va a quedar demostrado que si Lilita le ofreció o Lilita no le ofreció el cargo de vicepresidente allá por el 2015 a Manes? Casi parece una soncera, y enseguida lo mandó a la justicia. O sea, a mí me parece una enorme torpeza, me parece que también forma parte, después de tener la justicia que muchas veces nosotros criticamos, ¿no? Pero también se le da un lugar que yo creo que no debería tener, y no nos preocupamos, por lo que vos decías hace un minuto, de los temas que son mucho más sensibles a lo que es la función de la justicia en realidad. No sé cómo lo ves, Roberto, eso.
Mira, son muchos temas los que planteás. Las declaraciones del presidente sobre el mandato limitado de los jueces, a ver, no es un tema, digamos, tabú, no es un tema que no se pueda discutir. Por supuesto, en el caso de nuestro país, es un tema que requiere una reforma constitucional, porque la Constitución establece que los jueces ejercen sus funciones hasta que terminen su mandato a los 75 años, y que incluso a esa edad podrían renovar por 5 años con otra nueva aprobación del Senado. O sea, esto está en la Constitución. Si el presidente está sugiriendo que eso debería cambiarse, repito, no es un tema tabú, no es un tema que no se pueda discutir, pero implica una reforma constitucional, lo cual no sé si está sugiriendo el presidente que podría apuntar una reforma. ¿Por qué no es un tema tabú? Y, digamos, porque esto, en todos los países democráticos del mundo, los jueces tienen diferentes mandatos en materia de tiempo. Hay jueces, la Corte Suprema de México, sus miembros tienen un mandato limitado, creo que son 15 años. Siempre son mandatos largos, ¿no? O sea, incluso cuando se redujera el mandato que hoy tenemos nosotros, que es uno de los más largos, porque es prácticamente el resto de la vida profesional del juez o jueza, puede haber cambios, puede haber mandatos más cortos, como de 15 años, de 9 años. Lo que siempre hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de lo que sería la teoría constitucional, lo que nos aconseja, digamos, la experiencia, es que los jueces y juezas que tengan mandatos de tiempo limitado, esos mandatos no coincidan, digamos, con los mandatos de aquellos gobiernos que los designan. Entonces, que no sean mandatos tan cortos como para que, digamos, sube un presidente y elige sus jueces, y sube otro presidente y elige sus jueces, sino que sean mandatos lo suficientemente largos que abarquen más de un gobierno, justamente para que esos jueces y juezas no tengan una relación de vínculo político con el gobierno. En mi opinión personal, cuanto más largo sea el mandato, más posibilidades hay de independencia de los jueces, o sea, los jueces se van, digamos, alejando de los políticos que los designaron a medida que pasa el tiempo. Son podríamos decir que si hoy te nombró juez de la corte el gobierno de Alberto Fernández, cuando pasen 10 años y ya no sea más el gobierno Fernández y haya otros gobiernos, bueno, estos jueces van a ser, digamos, más independientes aún. Entonces, esa es la teoría, esto es una discusión abierta, digamos, en la teoría constitucional, pero es posible. Ahora, esto implica una reforma constitucional, así que no sé a qué se referiría el presidente. Con respecto a lo que decías de estas causas judiciales que se crean desde la política, ahí sí, la verdad que es una pena que la política o desde la política no se puedan arbitrar mecanismos de resolución de estos conflictos que no sean necesariamente llevarlos a la justicia, ¿no? Hay un mensaje ahí para la ciudadanía de que, bueno, la política no puede resolver estos conflictos autónomamente. Y después es cierto que cuando los jueces intervienen ya empiezan los jueces a incursionar en estos conflictos políticos y empieza a enturbiarse un poco la imagen de esos jueces y de esa actividad judicial que se empieza a mezclar mucho con la política. Entonces, sí, lamentablemente es así. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno bastante extendido en América Latina, es bastante frecuente. Hay muchos estudios de los últimos, yo diría, 20 años sobre el título sería judicialización de la política y politización de la justicia, como una especie de tendencia a darle cada vez más intervención a los jueces en cuestiones que en principio, a veces no queda más remedio que judicializar, pero en principio podrían ser superadas con el diálogo político. Y esto es un fenómeno que se da en Colombia, que se da en México, que se da, yo diría Argentina, algo en Brasil, menos en Chile, pero es un fenómeno bastante generalizado. Pero parece ser que tiene que ver justamente con cierto fracaso o ciertos déficits de la política que, bueno, cuando no puede resolver los problemas en el ámbito de la política, los traslada al judicial. A veces no queda más remedio y no me parece mal. O sea, si lo que estamos discutiendo son derechos, o sea, si lo que tenés es una afectación de un derecho, por ejemplo, yo te difamo, yo afecto tu honor con algo que yo estoy diciendo en este momento, y vos, bueno, no queda otra que seas un político, que digas, mira, no puedes decir ciertas cosas. Y ahí se discutirá si un político tiene más o menos protección frente a la difamación, etcétera. Pero parecería que no estamos en casos de afectaciones de derechos, sino que estamos como frente a casos más bien de fracaso del diálogo, ¿no?
Así es.
Y es una pena, la verdad que es una pena. Pero no es un fenómeno argentino, ¿eh? Es un fenómeno, te diría, esto lo estudiamos los constitucionalistas, los politólogos, en prácticamente todas las democracias constitucionales está surgiendo este problema desde hace unos 20, 25 años.
Mira, ya que estamos hablando de que son los problemas que no son propios y no son generales, hace unos días Juan Tocatlián me envió con un grupo a varios, no a mí en particular, una encuesta que hizo Ipsos en 25 países, nombro algunos: Sudáfrica, Hungría, Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Alemania, Perú, Holanda, Suecia, Turquía, Bélgica, Francia, España, Reino Unido, México, Rusia, Australia, Polonia, Malasia, Canadá, Japón, Italia y Corea del Sur, quería nombrarlos, lo que llama la atención los resultados, ¿no? Y te lo voy a decir, y están un poquito en línea con lo que vos venías planteando. Se dividían en, por ejemplo, en dos o tres ítems. Te voy a leer resultados. Más o menos el 71% de las personas coincide en que la economía está manejada para favorecer a los poderosos y a los ricos. El 68%, ¿sí?, considera que los partidos tradicionales, escucha bien, los partidos tradicionales y los políticos, y a los políticos no les interesa la gente como yo, es decir, la gente común. Uh-huh. El 65%, ¿sí? Dice que los expertos locales, y en esto incluye a muchos expertos que también son los formadores de opinión, no entienden la vida de las personas, de la gente común. El 64%, ¿sí? Dice que quiere un líder fuerte, un 64% quiere un líder fuerte para que le saque el poder a los ricos y a los poderosos y se los devuelva a la gente, ¿sí? El 44% quiere un líder fuerte para que rompa las reglas. Y te voy a leer las últimas estadísticas. El 81% coincide con que los políticos siempre terminan encontrando una manera para proteger sus privilegios. El 72% dice que la élite política y económica no le importa nada de los, acá el término que utiliza la encuesta es de los trabajadores. El 70% de las personas divide la sociedad entre ciudadanos comunes y a los políticos y a la élite económica, ¿no? O sea, como una diferencia muy, muy marcada que ponen. El 62% dice que los políticos tendrían que poder decir lo que piensan y no lo que otros quieren escuchar. Y el 60%, está pidiendo la democracia directa. Es decir, que sea una democracia manejada por referéndums. Esto por eso nombré los países al principio, para ver que no es... A ver, están todos, ¿no? Están de los países escandinavos, países como Estados Unidos, Argentina, México, Rusia, Malasia. Digo, es una encuesta bastante, bastante clara, ¿no? No sé si pudiste escuchar alguno de los números.
Sí, los escuché muy bien, pero si esos números son, digamos, de promedio de todos esos países... No, no sé si me ayuda mucho a entender la situación de cada país, porque, digamos, son situaciones completamente distintas, me parece, obviamente, la situación de la política, la democracia, la justicia en un país como Francia o Alemania o España, o incluso en un país latinoamericano como el nuestro, y Rusia, ¿no? O sea, hay mucha... Pero entiendo que la dirección un poco de la información que provee esa encuesta... no es totalmente, otra vez, novedosa en el sentido, obviamente es muy importante, pero hace muchos años, yo te diría, no sé, yo trabajo en temas de participación ciudadana y democracia desde hace 30 años, la alienación de la ciudadanía respecto de la política es un problema que ya tiene unos 30 años fácil. La falta de la frustración, digamos, que de la ciudadanía respecto de la política. Pero fíjate que en los países donde el voto, por ejemplo, no es obligatorio, en nuestro país es muy excepcional, son muy pocos los países del mundo que tienen voto como nosotros obligatorio. En los países donde no es obligatorio el voto, la cantidad de gente que vota es ínfima, es muy poca. En Estados Unidos vos tenés una afluencia de votantes, generalmente con suerte, de un 40%, con lo cual estás hablando de un gobierno que funda su legitimidad democrática en un sistema electoral que al que no concurre la mayoría de la gente. Entonces, eso muestra, y esto no es nuevo, muestra una alienación. Lo mismo que cuando se votan, se eligen candidatos fuera del sistema de partidos políticos. O sea, ¿qué es lo que está indicando eso? Lo que está indicando es que todo el sistema de representación formal de los partidos políticos está en crisis. Y la gente sale a buscar al comediante de la televisión, al actor famoso, al deportista, porque lo sale a buscar representación fuera de la estructura de partidos, lo cual es también bastante riesgoso y peligroso, porque esas figuras, obviamente puede suceder que sean muy buenas, no quiero decir que nunca suceda, pero son personas que en general están... disociadas, digamos, de una estructura ideológica, de un plan político. Generalmente la votación de esas personas es una especie de tirarse a la pileta. El caso que tenés del presidente Castillo en Perú es un poco en esta línea, ¿no? O sea, la elección de alguien que 2-3 meses antes de la elección no era ni siquiera un candidato que las encuestas miraran como posible. El caso de Bolsonaro, yo recuerdo que estuve en marzo del 19, creo que fue, en Brasil, y este diputado Bolsonaro tenía un 15% de aceptación, y ya empezaba a ser una preocupación, pero era un outsider total. Entonces, este es un problema que tenemos desde hace tiempo, la democracia no está respondiendo a esta alienación correctamente, por eso está en una crisis bastante importante, ¿no? En países como algunos de los que nombraste, democracias por lo menos occidentales que estaban asentadas, como Hungría, como Polonia, bueno, ya no están tan asentadas, y la alienación ha conducido a que los liderazgos sean liderazgos, como decías vos recién, fuertes, autocráticos, que no respetan los límites constitucionales, que amaniatan el Poder Judicial.
Así es.
Y con respecto al Poder Judicial, y con esto cierro, en particular, la encuesta de Latino Barómetro, que se hace todos los años, desde hace décadas en Latinoamérica, te indica que hoy solo el 25% de la gente en nuestra región confía en la justicia. Lo cual genera un caldo de cultivo justamente para que los políticos que a los que les molesta el control de los jueces vayan contra el Poder Judicial con alguna especie de anuencia de la ciudadanía, ¿no?
Totalmente. Querido Roberto, vamos a escuchar un tema y después nos metemos con algunas situaciones que se dieron en Estados Unidos, que si te tenemos a vos y aprovechamos tu conocimiento sobre ese país, así nos escindimos un poquito, nos alejamos un poquito de la realidad de la cotidianidad argentina, para decir que Agustín Bernice ya había competido cuando empezamos el programa, salió octavo, una gran actuación, diploma de honor, gran actuación de este remero argentino. Vamos a escuchar el segundo tema y después seguimos en Geografías Inestables con Roberto Sava.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. Monday finds you like a bomb that's been left ticking there too long. You bleed it. Some days there's nothing left to learn. From the point of no return, you're leaving.
Seguimos en Geografías Inestables. Hoy, bueno, estamos con problemas en general de conexión entre Roberto y nosotros. Así que la última parte del programa, la última pregunta que teníamos para Roberto va a quedar para la semana que viene, que es un tema muy interesante de unas decisiones que tienen que ver con el derecho al aborto en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde va a explicar de alguna manera la relación entre una Corte Suprema norteamericana cada día más conservadora dentro de una sociedad con tendencias cada día más liberales. Así que voy a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para hablar de dos o tres cositas de las Olimpíadas, que son los temas que nos están, de alguna manera, estas dos semanas nos están ocupando, más allá de los aumentos de casos de COVID en el mundo por la variante Delta. Bueno, en estas Olimpiadas yo ayer hablaba que Cuba no tuvo tantas medallas. Es cierto que bajó muchísimo el nivel de medallas del equipo cubano, pero todavía faltan las de boxeo, ahí es donde me equivoqué, y sobre todo ayer se dio un caso o una medalla de una leyenda del deporte, no solo cubano, sino mundial, que es Mijaín López. Mijaín López ganó su cuarta medalla de oro en lucha greco-romana. Es un gigante de esos que cuando uno los ve, esos gigantes enormes, que uno los quiere abrazar, ¿no? Una bestia. Una bestia es uno de los mitos que tienen estas Olimpiadas. Así que vale la pena, que es un tipo que seguramente se le va a hacer algún documental, alguna película. No sé si llegará dentro de 3 años. Recordemos que las próximas Olimpíadas son dentro de 3 años. Pero bueno, estamos viviendo en presencia de un mito del deporte. Mijaín López ganó su cuarta medalla. También ganó a los 21 años su medalla de oro Mondo Duplantis. Si yo digo Mondo Duplantis, la mayoría de los que me están escuchando no saben quién es. Es el fenómeno más grande de la historia, con solo 21 años de salto con garrocha, una prueba que durante décadas estuvo dominada por la ex Unión Soviética, por los rusos. Uno piensa en tanto en hombre como en mujer, en Sergei Bubka o en Isin Bayeva. Y la verdad que la aparición de este chico rompió con todas las reglas del juego. También lo mismo que pasaba con la saltadora triple venezolana que habíamos hablado ayer. Mondo Duplantis corre solo, o sea, es así, definitivamente salta solo, es él contra él. Otro de los fenómenos que está dejando estas Olimpíadas, que con el correr de los días, algo que no había ocurrido en natación, en los temas de pista, en los temas de atletismo, estamos viendo que se están dando resultados mucho más acordes a lo que son las Olimpiadas. Se ve que el hecho de estar concentrados en un lugar les ha permitido ese toquecito final, por lo menos en temas de estado anímico, en temas de nervios, de relajarse. Eran Olimpíadas muy particulares. La atleta a la que me refería, venezolana, obviamente era Yuliman Rojas, que es es única en lo suyo. Simon Biles compitió, dijo, y esta vez compito por mí. Tuvo medalla de bronce en la especialidad, que era la barra de equilibrio, ¿no? Esa barra de 10 centímetros. También recomiendo ver lo que fue la recepción del equipo francés de judo. Parecía un equipo de fútbol que acababa de ganar un campeonato mundial. Impresionante la recepción que tuvo en París el equipo nacional de judo, que recordemos es la primera potencia mundial, comparten ese liderazgo junto a Japón hace muchísimo tiempo. Otro de los resultados que se dieron en el día de hoy, recordemos que se estaban haciendo las pruebas de 400 vallas, las pruebas finales de, si no me equivoco, de 1500 metros, de 200 mujeres, que también ganó la misma jamaiquina que había ganado los 100 metros, pero el dato que me parecía que era interesante, que tenía que ver con Warholm Carsten, el noruego, que ganó los 400 metros valla. No, una vez más, lo que habíamos hablado el otro día con el italiano, lo que estamos viendo es que en estas Olimpiadas se están asentando también atletas. Ya no es, a ver, el atletismo ya no pareciera ser que no es exclusivamente y excluyentemente de, en las pruebas de velocidad, de atletas de origen afroamericanos, afrofranceses, afrobritánicos, sino que también están apareciendo otras, también, no sé qué término utilizar, pero noruegos, italianos, muchos del bloque chinos. Digo, es cierto que siempre la raza, digamos, la raza negra tiene fibras más rápidas, más potentes, pero bueno, esto sirve para no utilizar como excusas a veces el hecho de decir, bueno, el atletismo solamente para ellos. No es así, es para todos, y la verdad que es otra de las cosas que dejan estas Olimpiadas tan particulares. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana, que estaremos con el día miércoles, estaremos con Pablo Cecchi de Poder Ciudadano. Que tengan todos un gran día.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. There's a lady who's sure all that glitters is gone, and she's buying a stairway to hell. When she gets there she knows, if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Yeah.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.